Y ya en otro contexto es el caso de la doctora Sonia Escudero, a quien la saludamos y le damos la bienvenida. Nora, Alfonsina y Mariela, la saludan, doctora, ¿cómo está?
Muy bien, gracias. Hola, Nora, Alfonsina y Mariela.
Otra vez estamos nosotras. Bueno, Sonia, nos cuenta en principio cómo está viviendo la jornada, cómo la ha vivido, si estuvo recorriendo escuelas, qué nos puede contar de cómo está hasta ahora.
Bueno, he votado a las 9:30 en la escuela Güemes. La verdad es que estaba todo muy bien organizado. Me tomaron la temperatura, me pusieron alcohol en gel. No tuve que esperar mucho, no había gran afluencia de votantes, de modo que es todo muy bien organizado. Creo que el COE está haciendo un gran trabajo, con gran esfuerzo, porque esta elección en medio de una pandemia nunca se debió haber realizado.
Claro, comprendemos. Y ¿cómo está viendo la participación de la gente? Nosotros tenemos información, la última, que nos indica un 30% del padrón electoral, según nos dijo el secretario electoral justamente. ¿Ustedes cuál es la proyección que tienen respecto a estos números?
Bueno, nosotros esperábamos un bajo, ¿no? Una baja participación, justamente porque es una locura hacer una elección en el medio de una pandemia, con todas las restricciones. Mientras el gobierno ha pasado más de un año diciéndonos que hay que aislarse, que no hay que tener contactos, que no hay que estar en aglomeraciones, ahora de golpe nos dice, vayan a votar. O sea que no va a haber una gran afluencia de votantes. Y en todo el mundo, cuando la afluencia de votantes es inferior al 50%, se considera que, bueno, es cuestionable, ¿no?, el resultado electoral, que no representaría verdaderamente el sentir de la población. O sea, no se ha consultado verdaderamente a la población. Así que habrá que ver hasta la hora del cierre de los comicios si se supera el 50% de votantes.
De acuerdo por ahí a lo que nos planteaba del secretario del Tribunal Electoral, él estaba como sorprendido por la afluencia de gente a las urnas. Dice que pese a este contexto, ¿no es cierto?, de pandemia y al que se elige poder legislativo más que ejecutivo y que la gente tiene menos interés, él dentro de todo destacaba esto de que la gente igual está yendo a votar. Habría que hacer algún análisis al respecto. Esto que usted dice, doctor, es cierto. O sea, en medio de una pandemia, una elección es como impensable. Ha ocurrido y la gente está votando. ¿Qué lectura podemos hacer de eso?
Bueno, la gente que está votando son personas, obviamente, interesadas en lo que está pasando, ¿no? Interesadas en el proceso electoral. Por eso habrá que leer los resultados, pero una afluencia de votantes inferior al 50% es algo preocupante, y la responsabilidad será de quienes han convocado a votar en medio de una pandemia.
Totalmente.
No creo que haya otra razón para que la ciudadanía no concurra a votar.
Totalmente. Sí. Ahora, ¿qué pasaría, hagamos nos figuremos, no tendrían que haber habido elecciones? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tendríamos que haber esperado que pase este 2021 y recién convocar al año que viene la elección? ¿O cuando estén dadas todas las condiciones?
Habría que haber unificado con la elección nacional.
Ajá.
Era muy sencillo, unificar con la elección nacional.
Ajá,
Y no llevarnos, fue una mañana muy fría, es malo salir cuando es invierno, son malas las aglomeraciones en lugares cerrados. O sea, había que unificar con la elección nacional. Fíjese, quedan dos fechas en el calendario electoral, donde en Salta solamente vamos a elegir 3 diputados nacionales.
Sí, claro. Es mucha una cuestión tal vez de sentido común, ¿no? O sea, hacer toda esta movida no ameritaba, cuando en realidad se podría haber elegido todo junto de una sola vez.
Efectivamente, eso hubiera sido lo razonable.
Doctora, ¿no ha tenido que enfrentar, no usted, no digo, sino recibir denuncias de alguna cuestión fraudulenta en alguna escuela, en alguna zona? En el interior nosotros hemos estado recorriendo con colegas, bueno, y ya conocemos las prácticas, las viejas prácticas, lamentablemente, que parecen normalizadas.
En el norte, no sé, sobre todo, uh-huh. Y también comentaba acá Mariela algunas cuestiones en Capital, ¿no? Respecto a manipular la voluntad de la gente al momento de votar.
Sí, digamos, no he tenido yo noticias de irregularidades, en nuestro frente no me ha llegado por lo menos a mí nada. Lo que sí, hay dificultades con el voto electrónico, uh-huh. Hay algunas personas que han tenido dificultades para identificar el frente por el que querían votar.
Sí.
Algunos encontraban que los signos eran muy parecidos, ¿no?
Entre uno
y otro, los nombres también eran confusos.
Sí.
Y bueno, y todo eso nos lleva a la confusión y a las dificultades que tiene este sistema de voto electrónico, ¿no? Uh-huh. Ojalá un día tengamos la fuerza necesaria para dejar el voto electrónico y pasar a la boleta única papel, que es absolutamente eficiente, que es mucho más económico y que verdaderamente está dando excelentes resultados en Córdoba, en Santa Fe, donde se la viene utilizando, y en otros países, ¿no?, donde se la utiliza con gran efectividad. La ciudadanía tiene que tener confianza en el sistema electoral que se elige.
Claro.
Y obviamente no hay mucha confianza en el sistema electoral. Y bueno, y está este tema, ¿no?, de sacarle la foto a la boleta, ¿no?, para poder asegurar que el resultado sea lo que yo voté. O sea, es porque la gente tiene desconfianza de este sistema, porque no sabemos quién está manejando la máquina.
Una consulta, ¿qué sería esto de boleta única papel? No lo tengo claro.
A ver, el sistema de boleta única papel es un sistema donde es el Tribunal Electoral el que imprime las boletas. Uh-huh. Imprime boletas por cada categoría de candidatos. Entonces, por ejemplo, si ahora se elegían 4 categorías de candidatos, al elector le entregan 4 boletas. El presidente de mesa le entrega 4 boletas con las 4 categorías. Se va a un box y ahí con un lápiz marca en cada una de esas 4 listas cuál es la lista por la que vota en cada una de las categorías.
Y eso
es lo que se coloca en la urna.
Entonces se libera a los partidos políticos de esto de tener que reponer los votos que han sido rotos, los votos que se llevan, los votos que se cortan. ¿Sí?
Efectivamente, pero además no se exige a los partidos tener la logística para estar distribuyendo, ¿no?, y volviendo a colocar las boletas en el cuarto oscuro.
Se reduce
muchísimo
el costo
del papel, con los costos y la utilización del papel. Y realmente se imprimen tantas boletas, se le entregan al presidente de mesa tantas boletas como votantes hay en su mesa, con unas 5 más.
Una salvedad.
O sea, es muy ordenado, es muy organizado, y al final el recuento es muy fácil y todos los fiscales de mesa pueden estar presentes controlando efectivamente cuál es el resultado de la votación en cada mesa.
Ahí habría que hacer una cuestión también de alguna un apartado de imágenes, obviamente, para la gente que no sabe leer o no. Bueno, tal vez ese es el problema.
Por eso se pone una foto.
Ajá.
Se pone la foto del primer candidato en cada boleta, igual que en el voto electrónico.
Tal cual, claro. Sí. Que por ahí, sí, a mí me parecía que eso era el avance, en realidad, esto de que no tener, el que no sabe leer, justamente el problema del voto papel era ese. Pero sí, este sistema de boleta única papel con la foto del candidato me parece que está bárbaro. La verdad que no lo había escuchado y me parece genial.
Sí, yo lo vi por primera vez en una misión de observación electoral en Paraguay, cuando el Partido Colorado es derrotado por primera vez, uh-huh. En no sé cuántos años, en 30 años, y gana Lugo como presidente. Y en ese momento se utilizó la boleta única papel y realmente fue absolutamente controlada la elección, el escrutinio, absolutamente ordenado. También lo vi funcionar muy bien en Bolivia, y bueno, y Córdoba y Santa Fe lo tienen desde hace mucho tiempo.
Qué bueno. Yo estaba comentando, doctor Escudero, no sé si estaba usted ya escuchando, que en general y a lo largo de lo que hemos estado toda la mañana transmitiendo, los que hemos estado en los móviles, en general los presidentes de mesa no han permitido el tema este de la foto, ¿sí? Hay mucha gente que intentaba sacar la foto al voto ya impreso y bueno, sí, se armaban movidas porque en general los presidentes de mesa no permiten de que saquen la foto ya al voto impreso para poder ir a cobrar. Lo que sí he visto es el tema de la inducción al voto, pero a través del tema del teléfono, ¿sí? Y lo hemos visto bastantes medios de comunicación que esto sucedía en la esquina, concretamente es la escuela Martín Fierro, que es una de las escuelas que tuvo problemas esta mañana, que no la dejaron votar a una candidata del Partido Obrero. En todas las esquinas usted veía el encargado mostrando la foto para que la gente fidelice, digamos, la imagen de un candidato. Eso sí lo hemos visto, y el tema es que de ninguna manera lo podemos denunciar, porque no tenemos autoridad ni podemos decirle a una persona, a ver, mostrame el teléfono, ¿qué estás haciendo?
No sirve como prueba,
digamos. Y las fotos que sacamos son personas que están todas mostrándose un teléfono, digamos. Ese es como la única maña que he visto y que la hemos visto todos, digamos, y es difícil digamos, de probar, ¿no? De que se está cometiendo una inducción grosera al voto y así estamos.
Bueno, eso pasó. Nosotros necesitaríamos tener una autoridad electoral independiente y un tribunal electoral independiente. Porque el tribunal electoral que tenemos dice que si no hay denuncias, ellos no pueden actuar de oficio. Entonces necesitamos una autoridad electoral que pueda actuar de oficio, que pueda recorrer los lugares de votación y que pueda desarticular estas mañas.
Claro, quedar como fe pública sería, porque los periodistas no podemos, a pesar de que esté sucediendo en nuestras narices, digamos.
Claro.
Eso, o sea, sí se vio.
Necesitamos esa autoridad electoral independiente que pudiera estar haciendo eso. Y además, una autoridad electoral que organice la elección y que realmente asegure que las reglas de juego sean equitativas entre todos los candidatos, entre todos los frentes, y que se cumplan. Claro. Porque hemos visto en este proceso una cantidad de candidatos que iniciaron la campaña mucho antes de lo autorizado, no les pasó nada, y que también violaron la veda electoral y no pasó nada, ¿no?
Así es. Doctora Escudero, le agradecemos como siempre este contacto, que la aprovechamos tanto, le sacamos el jugo siempre.
Y nos enteramos de muchas todo. Cosas.
Así que muchas gracias, muy amable.
Gracias a ustedes.
Que tenga buenas tardes. Habíamos estado en contacto así con la doctora Sonia Escudero. De esta manera nos vamos acercando ya